Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al lanzamiento de la Estrategia Nacional al Acceso al Suelo Urbano. Decirles que en esta instancia las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente darán cuenta de los avances en la implementación del Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 y las acciones realizadas en diferentes puntos y departamentos del país en relación a las familias afectadas por eventos climáticos extremos. Este encuentro será propicio también para presentar la convocatoria a la elaboración en forma participativa de una Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano con fines habitacionales. Nos acompañan en la mesa la arquitecta Eneida de León, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el arquitecto Salvador Esquiloto, director nacional de Vivienda, y el arquitecto José Freitas, director nacional de Ordenamiento Territorial. Seguidamente, le damos la palabra a la titular de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la arquitecta Eneida de León.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Especialmente a todos los funcionarios del Ministerio y de otros organismos que nos ayudan mucho en este trabajo. Esta tarde estamos para mostrarles los avances de este Gobierno que ha realizado en políticas de planificación y ordenamiento de territorio y hábitat y comenzar con la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano. Esta es una oportunidad para rendir cuentas de lo que hemos hecho hasta ahora, pero sobre todo exponer acciones a futuro que nos permitan mejorar la ejecución de estas políticas, la gestión y planificar las acciones que permitan alcanzar metas más ambiciosas. Nuestro país adquirió compromisos en la tercera Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que se llevó a cabo el año pasado en Quito, Ecuador. Y además, nuestro país está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsaron las Naciones Unidas. En Quito, Uruguay presentó un documento nacional elaborado con el aporte y la participación amplia de diferentes actores públicos y grupos sociales. Hoy queremos dar seguimiento y continuidad a este proceso y asegurar que se den pasos firmes y crecientes para cumplir con los compromisos que nuestro país ha asumido. Por este motivo, los estamos convocando a participar para generar, a través de este proceso de consulta y de trabajo en conjunto, una estrategia que nos permita mejorar los instrumentos con los que ya contamos y construir nuevos instrumentos. El acceso al suelo es una de las claves de la política urbana y de vivienda, y es uno de los problemas más complejos que debemos afrontar y que involucra a todos los niveles de gobierno y especialmente a los gobiernos departamentales. No nos conformamos con cumplir las metas del Plan Quinquenal de Vivienda, dado que las necesidades son muchas, por lo que nos proponemos metas y objetivos más ambiciosos, no solo para atender las emergencias, sino también para diseñar y ejecutar planes y programas que incluso trasciendan el actual periodo de gobierno y proyectar el mediano y el largo plazo. Estamos convencidos que es necesario articular el ya, el ahora, las soluciones inmediatas y urgentes con el mediano y el largo plazo, mediante una planificación adecuada que apele a coordinar acciones y optimice los recursos que la sociedad uruguaya asigna con un enorme esfuerzo para que el Estado responda a estos temas. Facilitar el acceso a alternativas habitacionales dignas en lugares que cuenten con toda la infraestructura, hablamos de saneamiento y todos los servicios, que estén cubiertas por el sistema de salud, las instituciones educativas, el comercio, el transporte, el uso y goce del espacio público. El acceso a los servicios culturales y otros bienes colectivos es un derecho de todos los ciudadanos en una sociedad como la nuestra democrática. Esto es lo que llamamos el derecho a la ciudad. Por tanto, les damos las gracias, esperamos que nos ayuden en este trabajo y que lleguemos a una buena conclusión prontamente. Muchas gracias.
Seguidamente, el director nacional de Vivienda, el arquitecto Salvador Esquiloto, presentará los avances en materia de política de hábitat y vivienda y de ordenamiento territorial y gestión urbana territorial en el país y los nuevos desafíos en esta materia.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Neida, bueno, primero que nada, también saludar a la gente que ha ido llegando, representantes de organizaciones sociales, cooperativas, de los gobiernos departamentales, de otros organismos públicos, del sistema público, de la agencia, es decir, compañeros todos que estamos convocados a participar juntos de esta iniciativa. Como decía Neida, esto se enmarca en la continuidad de un esfuerzo que viene de mucho atrás, pero que tuvo un hito importante el año pasado en el proceso preparatorio y de consulta hacia la tercera conferencia de las Naciones Unidas, Hábitat 3, donde el Uruguay presentó un documento que en líneas generales queremos seguir profundizando y aplicando, y que ahí lo vemos en una de las placas, reconociendo las particularidades de lo que hoy es la sociedad uruguaya y particularmente la sociedad urbana. En este sentido, nos alineamos con las metas de las Naciones Unidas, definidas para todos los países, pero que nosotros queremos aplicar a nuestra realidad concreta, de tratar de ir construyendo cada día ciudades más inclusivas, más seguras, más resilientes y más sostenibles, sobre todo frente a los desafíos de la actual situación económica, social, de articulación y del comercio internacional, y particularmente frente a los desafíos del cambio climático y la variabilidad que están afectando a la calidad de vida de nuestras poblaciones y particularmente de la población más vulnerable. En ese sentido, estamos trabajando juntos, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Vivienda, en esta iniciativa, pero por supuesto compartimos con el resto de las direcciones del Ministerio, con la Dirección de Agua, con la Dirección de Medio Ambiente y con la de Cambio Climático, un esfuerzo conjunto. Y acá lo vemos, por ejemplo, expresado en el avance que ha tenido el país en los últimos años, particularmente a partir del año 2008. Hay un antes y un después del año 2008, momento en que se aprueba la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, en cuanto a la construcción de un sistema nacional de ordenamiento territorial con un conjunto de instrumentos que realmente es un proceso que se viene acelerando, es como una bola de nieve. Es decir, hoy, al día 30 de junio de este año, tenemos 70 instrumentos aprobados, pero hay 100 en proceso de aprobación, algunos de ellos muy avanzados, la mayoría radicados en el ámbito de los gobiernos departamentales. Y esta política de planificación y ordenamiento del territorio no está disociada, sino que al contrario, la queremos articular con la política de vivienda y hábitat, que se expresa en toda la legislación vinculada al sistema público de vivienda, en el cual participamos el Ministerio como organismo rector a través de la DINAVI, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Juntos, y otros organismos del sistema público como la Agencia Nacional de Vivienda, MEVIR y el Banco Hipotecario del Uruguay. Y esto es un recordatorio simplemente en este cuadro, que seguramente no se ve mucho, pero están los compromisos que hemos asumido colectivamente, es decir, las metas que expresa el cuadro final del Plan Quinquenal de Vivienda, elaborado en forma participativa en el año 2015, Plan Quinquenal 2015-2019, que fue aprobado por el Parlamento Nacional en forma simultánea con el presupuesto nacional, en el cual se establecen estas metas cuantitativas y cualitativas, y se asignan los recursos correspondientes del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. Por supuesto que ustedes van a poder acceder a este informe. Esta otra placa muestra al año 2016, es decir, los dos primeros años de aplicación del Plan Quinquenal, las metas cuantitativas, a dónde hemos llegado. Van a ver que tenemos un importante número de intervenciones y soluciones habitacionales en ejecución y terminadas, que nos permiten augurar que en la mayoría de los programas habitacionales prontamente vamos a estar muy próximos a la meta, o la vamos a superar incluso, no solamente con la inversión pública, sino también con la inversión privada. Esto está contenido en el informe de rendición de cuentas que está hoy en consideración del Parlamento Nacional. Pero también tenemos un avance de las metas para 2017, que muestra también el nivel de ejecución que tenemos a mitad de año, que es muy importante, que nos permite justamente sostener esta idea que yo les transmitía. Y por último, mostrar la evolución del gasto público, particularmente la inversión de vivienda expresada en el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, por lo menos desde el 2005 hasta la fecha, que muestra un incremento muy importante de asignación de recursos públicos. Vean que estas barras de color verde están expresadas en pesos constantes, es decir, deflactados, lo cual quiere decir que sobre la base de 2016-100 hemos venido creciendo constantemente y el nivel mayor de ejecución de recursos públicos en vivienda fue el año pasado. Estableciendo un orden, la gráfica quebrada muestra la relación de la inversión en vivienda en relación al Producto Bruto Interno del país, nos estamos arrimando al 0,45%, 0,45 del Producto Bruto Interno. En estas épocas donde todo el mundo está tratando de medir la participación del presupuesto en relación al PBI, es una forma de ver también lo mucho o lo poco o lo que, en todo caso, la sociedad uruguaya destina para invertir en vivienda. Te dejo, José, nos organizamos en tres partes para hacer este informe.
Buenas tardes, vamos a darle continuidad para que sea ágil esto. La política de ordenamiento territorial y planificación en el país, que involucra obviamente al conjunto de los actores públicos, no solamente al gobierno nacional, sino sobre todo a los gobiernos departamentales, y las políticas de vivienda, para un país. Vamos a pasar algunas diapositivas para contar algunas realidades de nuestro país, porque para ese país es que tenemos que pensar tanto las políticas como esta estrategia que queremos poner sobre la mesa. En primer lugar, una característica que sale del último censo y de la comparación de la evolución demográfica del país, que el Uruguay, como vimos todos, crece poco, ha crecido muy poco, creció, pero poco. Y además ha crecido en porcentaje más los hogares unipersonales. Es decir, que Uruguay creció poco, pero creció sí en cantidad de hogares. Y otra característica que en este gráfico está indicado es que crece el área metropolitana, que era la que históricamente y en las últimas décadas identificábamos y evaluábamos de la presión que se ejercía sobre esa área metropolitana, pero aparece un nuevo fenómeno, una tendencia que es las ciudades medianas, esas capitales departamentales y ciudades intermedias del país, las ciudades medianas, que crecieron más aún que el área metropolitana. Ahí está los porcentajes de participación del área metropolitana y las ciudades medianas. Es decir, antes, en la década del 90, veíamos un fenómeno donde el área metropolitana había crecido muchísimo y ahora sigue creciendo, pero en aquel momento era más de la mitad de la población del país. Sin embargo, en la primera década de este siglo y en estos años, vemos que se genera un nuevo fenómeno que empieza a tensionar de diferente manera esta distribución demográfica, donde las ciudades medianas, estas ciudades intermedias, empiezan a tener un peso del 24% al 27% de la población total, en torno de unas 100.000 personas. ¿Ya? Esto también, para identificar esta realidad, lo vemos reflejado en los datos de empleo. Estos son una gráfica que va indicando la evolución del empleo formal en BPS, el empleo registrado, donde, como ven ahí, la línea azul y la línea roja, la línea azul son las ciudades estas intermedias, medianas, y la línea roja es el área metropolitana, la línea verde, la del medio, es la media del país. Vemos que el área metropolitana es la que crece en empleo, un 44%, respecto a su base 100 del año 2006, es decir, en los últimos 10 años el área metropolitana creció en manera importante en empleos, pero lo que más crecieron en generación de empleo fueron las ciudades intermedias y medianas. ¿Por qué digo esto? Porque es una nueva realidad desde el punto de vista de las presiones y de las tensiones que enfrenta nuestro país. Y si hablamos de políticas de planificación territorial y de planificación de las políticas habitacionales, tenemos que mirar esta realidad, esta tendencia que se va consolidando y se va generando una tendencia robusta, donde continúa un crecimiento y una presión demográfica sobre el área metropolitana de Montevideo, pero aparece un fenómeno más fuerte y más intenso en las ciudades intermedias y medianas. ¿Cómo se expresa esto en el territorio? Porque este diagnóstico lo teníamos muy visto en la década pasada, de que en Montevideo esto presionó mucho las periferias y por ahí había un desafío muy grande de la política pública para revertir estos procesos y tratar de, tanto en las ciudades metropolitanas como en la ciudad propia de Montevideo, equilibrar esa presión sobre las periferias. Igualmente el fenómeno, ahí lo que se ve en el gráfico, el de arriba a la derecha, es los rojos, son los sectores censales que más crecen y los azules son los que decrecen, ¿no? Esa es la gráfica. Eso pasa en Montevideo, donde ahí han habido políticas que han intentado revertir esto y han tenido logros concretos. Pero este fenómeno lo podemos ver, por ejemplo, en una ciudad de tipo metropolitano, donde vemos uno del sistema de ciudades metropolitanas, Las Piedras, decrece su área central y crece su periferia. Y tomemos otra. San José, una capital departamental del sur del Río Negro, presenta fenómenos similares en esta observación de la de dónde se sitúa el crecimiento demográfico intercensalmente, y vemos que San José también decrece en las áreas con servicios, las áreas centrales, y crece más en la periferia. Pero bueno, este fenómeno es exclusivo de las capitales departamentales y del sur del Río Negro. Este es el caso de una ciudad bien pequeña, donde el fenómeno también se puede observar. El área del Amanzanado decrece y algunos amanzanados más periféricos, con algunos problemas de accesibilidad a servicios, crecen. Obviamente que cada caso particular tiene sus características. Al norte de Río Negro tomamos una ciudad, Melo, y el fenómeno se reitera, y así salto. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que tenemos una situación demográfica de generación y transformación de la matriz productiva del país, que obviamente las políticas de descentralización del país están dando resultados. Las políticas de las ciudades intermedias de descentralización del empleo han hecho que estas ciudades crezcan en población y presionen el desarrollo urbano de las ciudades. Pero se repite el fenómeno que antes observábamos en el área metropolitana en estas ciudades intermedias y medianas. Y ahí está el centro de la preocupación de esta estrategia de acceso al suelo urbano. Entendemos que entre la planificación, porque ¿qué podemos decir? ¿Estas ciudades no están planificadas? No, las ciudades, como veíamos hoy, casi todas tienen planes de ordenamiento. No hay políticas de vivienda, como hemos visto, las políticas de vivienda se han ido desarrollando, los programas se han multiplicado, han intentado revertir, y lo han logrado en muchos casos, revertir los fenómenos de no lograr localizaciones adecuadas para aplicación de esas políticas, pero el fenómeno de la realidad urbana es evidente y entendemos que la clave de esto está en el acceso al suelo. El acceso al suelo tiene se expresa en un conjunto de dificultades que ahí se listan. Por eso es que estamos planteando esta estrategia nacional. Y ahora vamos hacia eso. ¿Cuál es la situación que, en resumen, podemos observar? Es parte de la agenda del país. Tenemos problemas con la cantidad de suelos baldíos que existen en las áreas urbanas, de edificaciones abandonadas, sin uso social, subutilizadas en áreas urbanas con servicios. Seguramente la especulación inmobiliaria y los altos costos del suelo servido son las dificultades que están atrás de esto también. Los proyectos de vivienda social, si bien las políticas obviamente que buscan revertir esto, en muchos casos se han situado igualmente en la periferia, pues el suelo al cual pueden acceder, la periferia en el límite de los servicios o tensionando la llegada de los servicios, teniendo que invertir más en infraestructura y perdiendo inversión a veces en la propia construcción de viviendas por esta dificultad de acceso al suelo. Pero también hay un modelo de desarrollo que se ve un poco empujado por esta realidad, que es el desarrollo urbano periférico también de barrios de alto estándar, de alto nivel socioeconómico. ¿Cuáles son los conceptos que nos preocupan entonces? Nos preocupa esta realidad que observamos de un desarrollo urbano expansivo. ¿Qué implica esto? Que estamos utilizando suelos servidos, donde tenemos la infraestructura. Obviamente está vinculado a los altos costos de infraestructura, de servicios, de equipamiento social, de transporte, de mantenimiento. Y hay unos costos que generalmente no se ponen sobre la mesa, pero que son muy importantes para la vida de cada una de las personas en una ciudad, que son los costos del tiempo de traslado, el fenómeno de la segregación socioterritorial, porque la periferización y el acceso a los barrios consolidados también genera problemas de exclusión, no integración social. Por lo tanto, ¿cómo seguimos con esta problemática? Ahí está el centro de la preocupación y del planteo. La intención del Ministerio fue empezar a abordar desde lo que el Ministerio puede hacer, y lo cual es, se van tomando algunas acciones en este sentido, sobre todo en esto de la coordinación de las políticas de ordenamiento con las políticas habitacionales. Sin embargo, entendemos que los actores que podemos, entre todos, modificar esta realidad no involucra únicamente al Ministerio, por lo cual entendemos que hay que profundizar la política de gestión urbana convocando una Estrategia Nacional de Ordenamiento que, como está expresado ahí, sea ese nexo entre las políticas de ordenamiento a nivel nacional y las políticas de vivienda, ubicar al suelo como el que pueda cambiar algunos de estos fenómenos que estamos observando. ¿Con qué? Y bueno, tenemos que profundizar en la gestión con incentivos y desincentivos, con fortaleza jurídica para poder actuar, con acciones directas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, con cooperación y coordinación de políticas, y ahí está la clave de muchas cosas, porque en general las políticas están y por eso es esta idea de una estrategia nacional, en el sentido de la coordinación y la cooperación de las políticas públicas. ¿Cómo? ¿Qué cosas estamos buscando? Estamos buscando, para ponerlo en palabras concretas, sí revitalizar las áreas centrales, porque la realidad, como veíamos en los gráficos anteriores, es que las áreas centrales de las ciudades han perdido población, y además de perder población empiezan a perder calidad. Y revitalizar las áreas centrales, integrar población a esas áreas centrales, es un objetivo concreto de esta política. Pero también consolidar y calificar los barrios y las periferias que ya están desarrolladas. Es un gran desafío. Para lo cual, en el marco de la convocatoria a esta elaboración de una Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, ¿ya?, se plantea trabajar sobre tres ejes programáticos, que son esos que aparecen ahí: la optimización y sustentabilidad en el uso del suelo urbano, y refiere más a los aspectos más de proyectos, más normativos. Muchas veces las trabas están en la propia manera que tenemos de producir vivienda, en los aspectos normativos y de proyecto. Ejemplos: nuestro catastro nacional en ciudades del interior, por ejemplo, esas grandes manzanas de 80 por 80 o 100 por 100 con terrenos de profundidad de 40, 45 metros, y nuestra normativa habilita construcciones de vivienda frente-fondo y tenemos construida una infraestructura muy importante, que es un capital social invertido en las ciudades, y que a veces el propio aspecto normativo de la ciudad es el que impide el mejor aprovechamiento de ese suelo. Por eso creemos que este es un eje programático específico que queremos poner en debate en el marco de la elaboración de esta Estrategia Nacional. Todo el otro que tiene de título disponibilidad del suelo urbano. Acá hay una cosa que desde el 2008 hasta parte los planes de ordenamiento se han multiplicado en el país y muchos departamentos han innovado en utilizar las herramientas de gestión y los instrumentos que la ley promueve y están implícitos en la ley. Y asimismo en otras leyes anteriores. Existen un conjunto de herramientas concretas, financieras, de posibilidades jurídicas, de capacidades de expropiación, de obligaciones y derechos de los propietarios, que hay que profundizar para implementarlas. Entonces, las herramientas de gestión del territorio son este segundo cuerpo de este eje programático que queremos poner sobre la mesa, porque entendemos que en la aplicación de estas herramientas puede estar alguna de las respuestas o empezar a cambiar, a mover la aguja en este sentido del suelo urbano. El otro eje programático tiene que ver específicamente con nuestras carteras de tierras públicas, de inmuebles públicos, ¿no? Es la primera herramienta que tenemos sobre la mesa, es decir, mejorar la gestión sobre la cartera que ya tenemos, que ya el país cuenta, tener un buen conocimiento de esa cartera, buscar que se esté usando adecuadamente, darle más agilidad y más coordinación entre la cartera de tierras departamental y nacional. Ahí está otro eje programático y otra de las claves por las cuales queremos trabajar todos para buscar las líneas de acción que deriven en esta Estrategia Nacional. ¿Todos quiénes? La estrategia, como decimos, tiene que ver con la construcción de ciudad, un conjunto de actores públicos, sociales y privados. La convocatoria que lanzamos hoy, este lanzamiento, invita a trabajar al conjunto de actores sociales que tienen que ver con la gestión urbana del suelo. Y ahí están listados, hablo de, obviamente, el Gobierno Nacional y los ministerios, sobre todo y principalmente los gobiernos departamentales, las organizaciones sociales y civiles, la academia, las cámaras empresariales, el cooperativismo, las instituciones públicas y privadas vinculadas a la construcción de la vivienda y el hábitat. Y brevemente, antes de darle paso de vuelta a Esquiloto, mostrarles este cronograma para mostrar en qué momento estamos y cuáles son las expectativas que tenemos y a qué los estamos convocando. Esto tuvo una previa que fue el Ministerio cómo aborda el tema de la gestión del suelo urbano, por la cual se ha trabajado y se han definido algunas acciones que están en marcha. Luego, en un encuentro nacional con los gobiernos departamentales, planteamos y anticipamos esta estrategia nacional, que eso fue en mayo, en un encuentro muy valioso donde se plantearon talleres de trabajo, que fue la preparatoria de este lanzamiento. Hoy estamos lanzando la estrategia con esta idea, transitar elaborar en conjunto, en base a estos ejes programáticos que mencionaba anteriormente, con los actores, por un lado, talleres regionales, ¿tá? Es decir, responder a esa realidad que habíamos antes. El país tiene una realidad diversa, entonces queremos ver la realidad sin que ninguna realidad oculte algunas realidades regionales. Por eso esto de descentralizar la discusión nos parece clave en talleres regionales que se van a llevar a cabo en los próximos 3 meses. También tratar de recoger algunas experiencias internacionales y comprometer, ya lo hemos conversado con la academia, especialmente con la Universidad de la República, poder recoger buenas o experiencias exitosas en este sentido. El marco de Hábitat 3 y esta tarea de implementación de la nueva agenda urbana, porque esto es implementación de la nueva agenda urbana, concita la atención de algunos organismos que proponen ayudarnos en tratar de identificar experiencias valiosas para los desafíos que estamos poniendo sobre la mesa, y con la intención de en este 2017 tener sobre la mesa un conjunto de líneas de acción que deriven de esto para que se pueda transformar en realidades concretas, en el corto y en el mediano plazo. En ese sentido, queríamos, además de hacer el planteo de los contenidos, de cómo, con quiénes y cuándo, queremos poner algunos ejemplos de lo que ha sido la política en esos últimos meses que pueden expresar maneras de abordar el corto plazo para responder a las problemáticas de vivienda y hábitat que enfrenta el país. Así que esa es la convocatoria a la estrategia. Le daría la palabra a Salvador para darle continuidad a la presentación.
Bueno, muchas gracias. Y finalmente le vamos a poner un poco de carne a esto para decir que no es un planteo teórico, nada más alejado que eso. Es un planteo profundamente práctico, pragmático, y es un planteo profundamente político. Acá vamos a poner algunas situaciones que están en pleno proceso de desarrollo, es decir, no es una propuesta alejada, sino que las queremos incluir dentro de la perspectiva de nuestra estrategia, pero que ya las estamos poniendo en marcha en múltiples alianzas que tenemos. El primer ejemplo es este trabajo sobre la cartera pública en las áreas centrales e intermedias de Montevideo, que realizamos un acuerdo recientemente con la Intendencia de Montevideo. Acá están mapeadas de una manera muy somera las tierras, los inmuebles que son de propiedad pública, tanto de la Intendencia como del Ministerio y de la Agencia, en un área bastante compacta, que muestra la posibilidad de asignar a programas públicos habitacionales, y de hecho lo estamos haciendo tanto por construcción propia como a través del cooperativismo de vivienda y otras modalidades, para construir ciudad dentro de la ciudad con densidad, con heterogeneidad, con mezcla social, con mezcla de usos, que es en definitiva esta agenda urbana hacia unas ciudades más sostenibles, inclusivas. Y para decir que esto no es teórico, mostramos un ejemplo exitoso justamente de una cartera pública, en este caso de la Intendencia de Montevideo, el antiguo corralón municipal de la zona del Barrio Sur, que hoy es una cantera de construcción ya con algunas de las cooperativas ocupadas, cooperativas de vivienda por ahorro previo, cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que muestra la transformación de un área urbana puesta en juego justamente con inmuebles de propiedad pública, ¿no? Queríamos mostrar también, ¿cómo se nos fue esto? Perdón, las actuaciones que estamos haciendo sobre la ciudad construida en relación a situaciones contingentes de emergencia derivadas, por ejemplo, de eventos climáticos extremos. También esto muestra la capacidad de articulación del sector público, en primer lugar el sistema público de vivienda, en segundo lugar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en tercer lugar el Ministerio de Desarrollo Social, en cuarto lugar los gobiernos departamentales, como la actuación que se concentró para la reconstrucción habitacional de la ciudad de Dolores, que en el plazo de un año intervino prácticamente un tercio de la ciudad, que es el conjunto de las viviendas y de las construcciones que fueron afectadas por este evento del mes de abril del 2015, ¿no? Donde se mapean las distintas actuaciones habitacionales y que permiten visualizar la gran diversidad de instrumentos que hay que poner en juego para poder resolver estas situaciones. En el caso de la ciudad de Paysandú, por ejemplo, también tenemos, con ocasión de la creciente última del río Uruguay, que afectó básicamente tres ciudades del litoral, Bella Unión, Salto y Paysandú, tenemos una situación muy dramática de afectación de familias localizadas por debajo de curvas de inundación con un tiempo de recurrencia bastante frecuente y que estamos trabajando en un plan de impacto para poder resolver un número importante de esas familias en viviendas permanentes fuera de las áreas de riesgo. Acá estamos articulando el corto plazo con la planificación, es decir, acá hay un acumulado, ponemos el caso de la ciudad de Paysandú, pero podríamos poner cualquiera otra de las ciudades que tienen planes locales, hay un estudio del riesgo y la vulnerabilidad basado en datos aportados por relevamientos de campo, datos aportados por Dinagua, por el propio plan local de la ciudad y por una planificación que estableció un mapa de riesgo y que permite una hoja de ruta para relocalizar a esas familias. Y particularmente para mostrar otra actuación posible en alianza con un gobierno departamental, en este caso tenemos el ejemplo que hace muy pocas semanas la Intendencia de Paysandú adquirió más de 4 hectáreas localizadas en un área urbana consolidada con posibilidades de desarrollar un programa híbrido de viviendas, servicios educativos, sociales, de salud y áreas de producción. Donde hemos convocado un concurso de ideas, acá vemos algunas de las imágenes de los proyectos que nos van a permitir justamente establecer también una hoja de ruta para intervenir en esas 4.5 hectáreas a través, entre otros instrumentos, del financiamiento del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización para distintos programas, básicamente programas cooperativos, programas de realojo de familias afectadas por las inundaciones, programas de beneficiarios del Banco de Previsión Social, es decir, una mezcla de programas habitacionales articulados con lo que hoy pueda convivir ahí con una infraestructura construida por la UTO, un CAIF, una policlínica, espacios para el desarrollo de emprendimientos productivos, espacios públicos, recreativos, culturales y deportivos. Es decir, estamos avanzando en esta dirección y lo que pretendemos, con lo que les contaba José y en la línea que planteaba la ministra, en el sentido de tener como norte el derecho a la ciudad, hacer realidad estas propuestas en el corto y en el mediano plazo, pero articularlas con una política de largo aliento para todas las ciudades del país. Bueno, muchísimas gracias por venir y esperamos que en las próximas jornadas contar con participación de representantes de todas las organizaciones que han venido aquí.